Hoy hemos encendido la linterna en Córdoba. Hemos venido aquí para hablar de la base logística del Ejército de Tierra, General Varela. Esto es mucho más que una base militar, ya lo verás. Este lugar va a ser el futuro centro tecnológico y logístico del Ejército y va a repercutir mucho en la ciudad, en la comarca, los puestos de trabajo que va a generar, la educación, las inversiones que se están haciendo, la repercusión económica directa e indirecta. Para ello, hemos invitado, para hablar del futuro de Córdoba, al alcalde de la ciudad, José María Bellido. Señor alcalde, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué supone una base como esta, con los miles de puestos de trabajo que va a generar, con la repercusión de modernización y de futuro, en una ciudad como Córdoba?
Pues es una gran oportunidad. Una oportunidad de añadir un nuevo sector productivo a nuestra ciudad, de reindustrializar la ciudad y de demostrarle, como estamos demostrando a toda España, especialmente en el ámbito empresarial, que aquí hay futuro, como tú bien decías, que aquí hay capacidad de ser ágiles para sacar proyectos adelante, ágiles administrativamente hablando, y que hay un entorno, un ecosistema, digamos, empresarial, de formación, administrativo, que facilita no solo este proyecto, que ya digo que es una gran oportunidad de futuro, sino que facilita que Córdoba sea un destino preferente para empresas que quieran crecer.
¿Por qué aquí? Porque me consta que otras provincias alrededor también optaron por ello.
Bueno, Córdoba tenía ya una características que yo creo que nos hacían propicio, ¿no? Nuestra ubicación
y
logística.
Y si me permites, sí. Y experiencia militar. Sí. Cerro Muriano está ahí al lado, ¿eh?
Nosotros, por eso decía, teníamos primero características de una ubicación que logísticamente era interesante, incluso dentro del propio sistema de defensa español del Ejército de Tierra. Nosotros estamos cerca de la frontera sur, cerca, en una posición muy bien comunicada con otras bases importantes, aéreas, marítimas, que están en el entorno andaluz. Y luego, efectivamente, ya teníamos algo que lo has dicho, pero quiero reforzarlo. Ya teníamos, y tenemos, la base de Muriano y una de las 13 bases que se van a recolocar, que es la de Liberón. Y esto era importante porque sirven de germen para ir trabajando ya con adelanto a la apertura de la nueva base. Te pongo un ejemplo concreto. Defensa, Ejército de Tierra ya está pudiendo sacar plazas que luego van a trabajar en la base logística porque ahora mismo se van a ubicar mientras tanto en el Liberón. Entonces era una ventaja. Y luego hicimos una candidatura que yo creo que era imbatible, ¿no? Una aportación de 100 millones de la Junta de Andalucía, de 25 millones del Ayuntamiento de Córdoba, ese proyecto, suelos que no había que expropiar, garantía de que se podía sacar en un plazo razonable. Y eso fue lo que volcó la balanza, un buen trabajo.
Esta decisión se va a hacer aquí. Sí. ¿Se toma hace cuánto tiempo?
Febrero del 2021, eso no se me olvidará nunca.
¿Quién gobernaba en Andalucía?
Juanma Moreno, el Partido Popular.
¿Y en Córdoba?
Pues aquí es que le habla. El que le habla del Partido Popular.
¿El Partido Popular? Sí. ¿Y en Madrid?
El Partido Socialista.
¿Y qué tal?
Pues muy bien.
Vale, gracias.
Sí. Pues muy bien. Yo creo que este proyecto es un ejemplo de lo que debe ser la buena política. Que es cuando en un interés común, primero un interés general, que es que no nos olvidemos que esta base es un proyecto estratégico de país y de defensa para España, donde debemos colaborar todos, porque hay un interés muy superior
al partido que gobierne.
Exactamente. Y en segundo lugar, hay un interés público, evidentemente, para la ciudad que lo recibe, que en este caso es Córdoba. Y estamos colaborando desde hace, pues ya casi va para 5 años, fenomenalmente bien. Yo con la ministra Margarita Robles creo que tenemos una relación muy buena de lealtad institucional mutua, y este proyecto está trabajándose. La Junta de Andalucía este año en su presupuesto ha incluido ya los 100 millones de euros para 2026, ¿no? Y estamos trabajando codo con codo en algo que es beneficioso para la comunidad, y creo que eso es lo que debería ser ejemplo de la política actual y no otras cosas que vemos día a día.
Eso iba a decir, que esto, claro, hablamos de defensa de seguridad con mayúsculas, pero hay otras muchas cosas que debería ser así, alcalde. Me salgo del carril y de la base logística, pero qué pena, ¿no?
Sí. Mi forma de entender la política, y creo que la de muchos que comparten formación conmigo en el Partido Popular, con Juanma Moreno, es esta. O sea, al final, cuando hay grandes, debe ser en casi todo, ¿no? Pero cuando hay cuestiones donde es lógico la diferencia. Sí, hay cuestiones que son ideológicas. Lógicamente, yo no puedo estar de acuerdo con el Partido Socialista en muchas cosas, y menos pues, con Podemos o con la gente de esa forma, de ese espectro de la izquierda más radical, ¿no? Pero yo creo que hay otras cosas donde nos podemos poner de acuerdo. Cuando hablamos de grandes proyectos, de proyectos estratégicos, de grandes infraestructuras, de grandes decisiones, creo que debería imperar más el sentido común, porque al final estas cosas son de sentido común, y los acuerdos de Estado, y menos las discrepancias por las discrepancias y el polarizar la sociedad.
Iván. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches. Mencionaba Ángel los puestos de trabajo, claro. ¿Qué cálculo hacéis desde el Ayuntamiento? ¿Cómo va a ayudar a la ciudad?
Bueno, ya está ayudando. A ver, aquí hay... Primero hay una cifra muy objetiva, muy clara. Son 1.600 puestos de trabajo directos. Directos. Con una inversión que ronda los 500 millones de euros. Que ya en el proceso de inversión se van a generar a su vez otros proyectos de trabajo. Luego, en segundo lugar, significa que en Córdoba vamos a tener un centro de decisiones, en este caso de industria militar, que va a facturar, a contratar decenas de millones de euros al año, que no es que se vayan a quedar en Córdoba, pero que nos abren una posibilidad de atraer empresas. ¿Y qué está pasando con esas empresas? Que ahora mismo ya vamos por otros 500, más de 500 millones ya de euros de inversión privada en un nuevo ecosistema industrial, que nos aportan a esos 1.600, ya vamos por otros 1.300 puestos de trabajo que ya tenemos confirmados, que están empezando a implantarse, pero con empresas que ahora mismo ya están haciendo inversiones. Tenemos fábricas de cobre verde que están ahora mismo en pleno proceso de construcción, ampliación de instalaciones de empresas eléctricas que están creciendo en Córdoba, otras que se están instalando, y con todo eso sumado ya son más de 500 millones de euros y otros, te digo, otros 1.300 puestos de trabajo. Y solo estamos empezando.
Esos son 3.000 así para empezar.
Sí, esos son cerca de 3.000 solo para empezar.
Claro, pero toda esa gente luego tiene que comer, sí, y tiene que llevar a los niños al cole. Y tiene que comprarse un coche, sí, o se lo traen. Pero tiene que ir a un taller.
Sí.
Y tiene que buscarse guarde, sí, seguramente para los niños, o si se trae a los padres, algún tipo de asistencia.
Tienen que vivir con calidad, claro, de vida, en definitiva. Claro, claro, claro. Esa era otra de las ventajas que tenía Córdoba y lo estamos cumpliendo, ¿no? Al final, Córdoba es una gran ciudad. Muchas veces pasamos desapercibidos porque estamos tan cerca de Sevilla y de Málaga, que son dos grandísimas ciudades. Pero Córdoba es la decimosegunda ciudad en población de España, son 330.000 habitantes. Somos 330.000 cordobeses y cordobesas. Y estábamos preparados y estamos haciendo los deberes. ¿Qué estamos haciendo? Crecer como ciudad. Nuevos barrios, con una vivienda asequible. Ahora mismo el mayor desarrollo urbanístico de Andalucía está en Córdoba. Es un barrio con 4.000 nuevas viviendas, 2.000 de protección oficial, que ya estamos en la obra de urbanización. Tenemos que ampliar la red de servicios públicos, porque efectivamente van a venir familias que necesitan colegios, centros de salud, equipamiento deportivo,
transporte,
limpieza en los barrios nuevos. Y eso para Córdoba era más fácil de absorber que si iba a una capital de menos tamaño, ¿no? Y estamos haciendo los deberes porque al final esto supone un acicate para el crecimiento de ciudad. Hay un crecimiento económico y tiene que haber un crecimiento urbanístico, de servicios públicos, acorde a lo que está pasando en Córdoba, que es que vienen todas estas empresas con todos esos trabajadores. Y esto estamos hablando solo de empleos directos y solo de cuando estamos empezando. La base logística no va a estar en carga hasta 2028. Estamos en 2025 finales y estamos hablando ya de 3.000 empleos. O sea, que imaginaros lo que puede suponer.
Pero es que no es tanto tiempo, ¿eh?
No. Por eso estamos trabajando desde ya. Y luego también nos ha revolucionado algo que creo que es lo más interesante, o de lo más interesante, que es el ser capaz de trabajar conjuntamente. Universidad, ayuntamiento, administraciones, empresas, incluso agentes sociales. ¿Para qué? Para generar el talento que se necesita para la base logística, para las empresas privadas, ¿no? Al final necesitamos tener gente formada que opta a esos puestos de trabajo. No somos tan incrédulos o tan inocentes para pensar que los 3.000 puestos de trabajo van a ser para cordobeses. Evidentemente esto es un proyecto de más ámbito, ¿no?
Nos está haciendo un spoiler.
Justo, estábamos hablando de universidades, educación y demás. ¿Qué hace Córdoba en este sentido? ¿Cuál es ese proyecto ciudad que tenéis aquí?
Sí, mira, nosotros lo que hemos hecho es, primero, de lo que sabíamos que venía seguro, que es la base logística, son 1.600 empleos, que evidentemente son empleos públicos, se tiene que acceder por un concurso, una oposición, por un proceso público de selección. ¿Qué hemos hecho? En Córdoba ya a día de hoy, están en toda la provincia los 41 grados de formación profesional que son necesarios para optar a los puestos de trabajo de la base logística. Cualquier persona ya los puede estudiar en nuestra provincia para luego poder presentarse a esos procesos de selección. En segundo lugar, con la universidad. Ahí hay dos ámbitos. Uno, proyectos de investigación y de I+D+I, que se están haciendo de la mano del Ejército de Tierra. Y en segundo lugar, estudios superiores y posgrados. Ya estamos hablando de una formación más especializada para otro tipo de capacidades que también son necesarias para la base logística. Pero lo que es más importante, a las empresas que vienen, que pueden ser del sector defensa, con algunas peculiaridades, de otros sectores, empresas que crecen, ya hemos aprendido a hacer este recorrido. Es decir, si a nosotros nos vienen, como están viniendo empresas, nos están diciendo que sobre todo vienen por las personas, por los recursos humanos, por el talento. Primero porque hay otras zonas de España donde ese talento ahora mismo hay una disputa ya terrible, donde se fichan las empresas unos a otros, se los quitan. En Córdoba hay potencial para crecer. Hay universidad, hay FP, y ya sabemos hacer con ellos el camino. ¿Para qué? Para que esos itinerarios formativos que necesitan los hagamos entre todos. Lo público, lo privado, la universidad, la FP, de forma que formemos a nuestra gente para que nuestra gente tenga oportunidades, pero para que estas empresas también sepan que van a tener éxito en su misión empresarial.
¿Plazos, alcalde?
Bueno, pues los plazos, los de la base logística...
hoy tiene una ventaja, sí. Es que trabajar con militares.
Sí, eso es algo, un descubrimiento para mí. O sea, yo te decía antes, yo no he hecho ni la mili porque fui de los que ya se quitó el servicio militar cuando yo estaba en la universidad, así que me libré, por así decirlo. Y es todo un descubrimiento. Son unas personas fantásticas con una formación espectacular y centrándose en un objetivo de una forma absoluta, ¿no? Plazo. Defensa, la semana pasada, licitó las obras para allá, los edificios. Han hecho la urbanización previa y ya están licitando los edificios, con lo cual tienen previsto empezar la obra en torno a abril, mayo, con un plazo de algo más de 2 años. Nosotros, entre la semana pasada y hoy mismo, hemos adjudicado ya la urbanización del polígono donde se inserta esa base, porque hay que decir que esto también es colaboración público-privada, ¿eh? Hay 850.000 metros para base logística y 1 millón más de metros cuadrados que es suelo industrial logístico que encarna la ciudad, que financiamos entre promotores privados, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. Y hoy hemos terminado el proceso de adjudicación, con lo cual nosotros empezamos obra y son 26 meses de obra. O sea que para principios del 2028 nosotros tenemos nuestra parte también terminada. Y eso hará que entre en carga la base, que como tienen que trasladar 13 centros que están por toda España a full, digamos que funcionando de forma completa, estará en torno al año 2029.
Que es nada.
Nada, nada.
3 años.
Sí, es menos de lo que hemos pasado desde que se adjudicó en febrero de 2021 ahora.
Qué bueno, ojalá. ¿Me permites que me salga completamente del carril, alcalde?
Estoy en tu programa.
Cualquiera dice, no te lo permito, aquí, me da igual.
Yo aquí no soy nadie.
Me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué hemos aprendido después del gran susto, del sustazo, todos los españoles, imagino que en Córdoba más, del incendio de la mezquita?
Pues lo que hemos aprendido es que hay que trabajar con antelación, que creo que fue lo que en Córdoba afortunadamente nos salvó. No por fortuna, que he dicho afortunadamente, sino por esa prevención de la que hablo, ¿no? Si no hubiéramos estado prevenidos, ¿y prevenidos qué es? En Córdoba, todo el personal que entra en el servicio de bomberos, todos los bomberos pasan por la mezquita catedral. En Córdoba, cada año se hace un simulacro de la mano del Cabildo Catedral de qué puede ocurrir si hay un incendio en la mezquita catedral. En Córdoba sabíamos que en 3 minutos se llegaba desde el parque de bomberos a la mezquita catedral. Cuando llegaron allí los bomberos, que el jefe de bomberos me trasladó que la situación...
Esto fue en agosto.
El 8 de agosto, un viernes de 8 de agosto a las 8 de la tarde, no se me olvidará en mi vida. Y cuando yo llegué allí, porque estaba en Córdoba...
Sí. Suena el teléfono y... ¿Cómo es? Alcalde, que se está incendiando la mezquita, ¿cómo
pues
es?
Pues así, literalmente. Alcalde, que hay un incendio en la mezquita. Y la primera reacción es de incredulidad, lógicamente, porque es lo último que te espera. E inmediatamente, pues, contacto con policía local para ir allí pitando, literalmente. Salir corriendo desde allí en un viernes de agosto, que también te digo que lo normal es que me hubiera pillado un viernes de agosto en Córdoba. Ya en agosto es difícil, en fin de semana no te cuento. Lo normal es que hubiéramos estado fuera, pero yo estaba aquí, al pie del cañón. Me trasladé allí y una sensación es que es indescriptible, quiero decir, es una sensación de incredulidad y de shock. El jefe de bomberos, además, de primera no me tranquilizó, tengo que decir, pues me reconoció que la situación era complicada, pero es verdad que ellos estaban trabajando casi de memoria. Es decir, eso fue lo que aprendimos, que ellos cuando llegaron allí sabían perfectamente cómo acceder a los tejados, cuáles eran los caminos adecuados, dónde tenían ellos las tomas de agua. Es decir, se trabajó de una forma que los simulacros ya nos habían enseñado y eso
tiempo,
es lo que permitió...
El tiempo es fundamental.
El tiempo y la formación fue lo que nos enseñó. De hecho, ahora mismo Córdoba, los bomberos de Córdoba y el propio Cabildo están siendo invitados a multitud de conferencias internacionales en materia de seguridad, empezando por la propia UNESCO, que nos felicitó, para trasladar cómo se debe actuar en prevención.
Qué bueno.
Porque aquí hay que actuar con antelación. Si actúas cuando ya está el incendio declarado, es muy difícil controlarlo.
Y una pregunta casi personal. Yo, cada uno tiene su pedrada, pero yo con el tema de la España y las autonomías, me parece muy bien, faltaría más, la Constitución, todo lo que quieras. Pero hay algo que me revienta especialmente, que es el término comunidades históricas. Referido, comunidad histórica, a Cataluña, que por supuesto tiene una historia impresionante, a Galicia, tal cual, y al País Vasco, faltaría más. Pero para historia esa mezquita, ¿no? O para historia al Guadalquivir, totalmente. O para historia estas juderías, o para historia totalmente. De Peñaperros y la Nava de Córdoba, Tolosa, ¿no? No sé, se me ocurre.
Hombre, Córdoba fue capital casi del mundo, por lo menos del mundo occidental durante un tiempo.
Y Toledo, y mucho más sitios, y Granada, claro.
Y luego además de que Córdoba, evidentemente, pues tiene esa historia, y somos la única ciudad en Europa que tiene 4 declaraciones Patrimonio de la Humanidad, precisamente por ese legado, pero luego hay más. si entramos en el ámbito más político, Andalucía fue la que rompió ese discurso. Ese discurso que había, estrenando la democracia y la constitución, de una España de dos velocidades, con unas comunidades históricas, sí, con una financiación y unas competencias, y otras con menos financiación y menos autogobierno, Andalucía fue la que lo quebró. Y lo quebró porque fuimos los primeros en decir, oiga, yo no quiero más que nadie, pero tampoco menos que nadie. Y eso es lo que ha permitido que luego esto se extendiera, pero ha permitido algo importante, que es que no haya españoles de primera y de segunda. Y esa tentación que todavía se ve de vez en cuando...
No, de vez en cuando no, constantemente.
Constantemente. Nosotros los andaluces, pues creo que tenemos un deber histórico, y lo sabemos, de seguir siendo ese gran contrapeso a esa España de dos velocidades.
Cuando uno entra en Córdoba y se da un paseíto por aquí detrás, por las Juderías, o rodeas la mezquita y entras dentro y ves cómo se respetan las culturas, las religiones y los siglos, te sientes muy orgulloso. Y lo digo en madrileño sin más interés, pero es que es así. José María Bellido, alcalde de Córdoba. Gracias.
Suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.